Radio Martí 1810.com. Radio Martí, siempre contigo. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Hola a todos, ya estamos en Arte Express, la revista semanal de arte de Radio Martí. Muchas noticias del mundo del arte, te cuento de proyectos de artistas cubanos por el mundo, de lo que están haciendo también en la isla, de literatura y por supuesto vamos a tener muy buena música. Hoy estaré conversando con Betty Viamontes, quien entre muchas cosas es escritora y en sus obras refleja esa Cuba de la cual se fue hace muchos años pero que no ha dejado de pensar. Y dicho todo esto, ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. La semana pasada te comenté del nuevo disco del rapero cubano actualmente radicado acá en Estados Unidos, Raúl El Collazo. Esta nueva propuesta se llama De Vuelta a la Raíz. Él ha producido más de 5 discos de forma independiente. Ellos son Mi Testimonio, El Legado, Somos la Raíz del Cambio y La Nueva Filosofía de Lucha. El martes de esta semana, el artista lanzó el sencillo Cuban Life Matter, que parodia el eslogan de las protestas contra el racismo y la violencia policial acá en Estados Unidos, con el que busca dirigir la atención a lo que sucede dentro de la isla. Raúl Collazo conversó en Arte Express. Escuchemos. Ahora estás lanzando una nueva propuesta por estos días, De Vuelta a la Raíz. Háblame un poquito de esto, cuéntame un poquito.
Bueno, esto es un nuevo proyecto, un nuevo disco que tiene por nombre así, De Vuelta a la Raíz, donde agrupé cerca de 12 o 13 canciones, que es lo que van a estar en el disco. Grabamos muchas más canciones, pero escogimos como estas 12 canciones que van a formar parte del proyecto De Vuelta a la Raíz. Nadie es un repaso y una vuelta de nuevo al espíritu de eso, al espíritu de la canción comprometida, de la canción protesta, pero de la canción también que habla de dramas existenciales, que habla de la familia, pero recuperando un poco el lenguaje ese del lenguaje profundo, o sea, las canciones que tienen algo que decir. Y ese es el concepto del disco también. Tiene un sonido, muchos instrumentales, tiene un sonido más noventero. Por eso, de alguna manera, estamos haciendo como un regreso a las bases que donde comenzamos, ¿no? Casualmente vamos a presentar un tema, este va a ser el primer tema que voy a presentar del disco. El tema está muy, muy a tono con lo que está pasando ahora mismo. De hecho, la canción se llama Cuban Life Matter. Y es el primer tema del disco que voy a presentar hoy.
Qué bueno, pues éxitos como siempre. Estamos ahí contigo siempre, siempre, escuchándote y siguiéndote.
Ok, gracias
por tu tiempo. Descansa.
No,
gracias por todo.
The Cuban Life Matter. El mundo está revuelto, pero por cada violación de los derechos en Cuba hay un soldado caído. Escucha, ey yo, tumbar la dictadura, ese es el génesis, sí. O morimos de un disparo como Kennedy, o reaccionamos de una vez que ante esta némesis, o nos que terminan como el genocidio somalí, sí. Mi isla con parálisis total, alright. La crisis aquí es un hecho y niegan que la hay. Mi gente muere en esta motherfucking fight. La batalla de Manila como Fraser contra Cactus Clay. Comida pa' mi gente ya no hay,
ya no hay.
Medicinas pa' mi gente ya no hay,
ya no hay.
Libre expresión para mi gente ya no hay,
no
solo
hay.
Violencia, manipulación, mordaza, eso sí que hay. Tienen el pueblo anestesiado en estado de coma. El pueblo sabe que le mienten pero no reacciona. Y el ejército entrenado pa' invadir tu zona. Y la orden de matar por si esto se coroba. Desde Guantánamo Pinal, ¿cómo están los barrios? La represión de acá se explota y se respira a diario. La vida es dura en el gulag totalitario. Y la descendencia de estos hijos de puta millonarios. La bestia del apocalipsis marca el 666. Y yo escupiéndole el veneno directo en your face. Tienen el pueblo de rodillas y controlan la ley. Y te matan con la propaganda como el tercer rey, hey, que se den lo que estén, a ver qué sale, y que me ubiquen y rastreen por la calle, dale, que yo me meto en los canales más letales y escribo con el corazón, la mente y los timbales. Secuestran tus derechos y hablan de revolución, te aplican una ley mordaza con imposición. Aquí no se critica ni hay contradicción, y si te lanzas contra el régimen te borran y te dan cajón. Scudi, un saludo pa' piquete que son gran slam, pa' hacerte rojo y que no entren los que body man. Es que la debe aquí la paga y eso sin ritual, abrazo y estén listos pa' cuando den la señal. Desde Guantánamo a La Habana lo que hay es fuego, recuperen el orgullo y en la calle fuego, y que hagan los cimientos de esta vida fuego. Yo mi negro fuego, yo mi blanco fuego, religioso proteger a sus hermanos y fuego, intelectuales y académicos que pase fuego, cubanos es con ellos, con nosotros fuego. Yo mi negro fuego, yo mi blanco fuego. Lucha de poder, ideología sobre el ser, un apaque brutal al que no quiera obedecer, bajo la sombra del terror es difícil prevalecer, y si te vendes que al poder, tú tendrás que responder. Involución, estatismo y falta de visión, incompetencia, fanatismo y mala proyección, ideología, represión sin contemplación, y Díaz Canel haciendo papelaje en la televisión. Diablo en mano, qué vergüenza del sistema, todos tienen la culpa del fracaso, qué problema, mientras ellos se esquivan y saquean la isla entera. Espera, que la justicia es grande, tarda pero llega, tienen secuestrado a los medios nacionales para influir en opiniones internacionales, ni la prensa ni la tele que imparciales, todo en manos de esta banda de ladrones y criminales. Mi Cuba llora, sí, mi Cuba llora, la gente llora, sí, la gente llora, el pueblo ahogado en un silencio que lo atora, y los sicarios que en la calle o te matan, te controlan. Un pueblo andando por instinto y no por raciocinio, demasiado lento, demasiado tibio, sin despertar de ese orgullo que heredó de siglos. Llámense de estos tiranos oscuros que indignos. Desde Guantánamo a La Habana lo que hay es fuego, recuperen el orgullo y en la calle fuego, y que ardan los cimientos de esta vida fuego. Yo mi negro fuego, yo mi blanco fuego, religioso proteger a sus hermanos y fuego, intelectuales y académicos que pase fuego, cubanos es con ellos, con nosotros fuego. Yo mi negro fuego, yo mi blanco fuego.
Y seguimos con más noticias en Arte Express. Y la actriz cubana Susana Pérez, conocida mucho en la isla por su talento histriónico, pero también por su activismo político, hizo importantes declaraciones al diario digital Cubanet. La icónica Charito de la telenovela Sol de Batey reveló que ella creía que la libertad en la isla solo podía ser conseguida por los cubanos. Hay que acabar de perder el miedo, hay que acabar de tomar la iniciativa y sencillamente hacer algo por la libertad, dijo ella, que ahora reside en Miami. También Yotuel Romero de Orillas ha sufrido ataques por estos días. Funcionarias cubanas amparadas de sus cuentas de Twitter le dedicaron comentarios ofensivos y racistas. Tanto Yotuel como Orillas han sido fuertemente criticados por altos funcionarios del gobierno en la isla. Y sobre todo a partir de que se diera a conocer la polémica Ojalá Pase y el más reciente Ámame Como Soy. Y el documental La Música de las Esferas accede a todas las plataformas digitales en las Américas. Con el arribo de La Música de las Esferas a estas plataformas queda garantizada una considerable visibilidad inusitada para una película cubana que pocas veces puede llegar a estas bases de datos. La Música de las Esferas relata el largo viaje espacio-temporal de Regina y Mauricio, un viaje que se remonta a cuándo y cómo se conocieron y enamoraron en la Cuba utópica de los años 80. A pesar de los muchos prejuicios, Regina y Mauricio se mantuvieron unidos durante más de 35 años. Actualmente, el cineasta, creador de La Música de las Esferas, hijo de Regina y Mauricio, Marcel Beltrán, vive actualmente en Sao Paulo, Brasil, y está en la terminación de La Selva, que es un proyecto concebido a partir de imágenes de teléfonos de migrantes durante el paso por la selva del Darién en los últimos años. Recuerda que estás escuchando Arte Express y que nos puedes escribir al correo que es arteexpress@gmail.com. Y entérate, conocido por su voz rasgada en canciones tan populares en el mundo iberoamericano como La Flaca y Depende, el líder de la banda española Jarabe de Palo, Pau Donés, falleció el martes luego de batallar 5 años contra el cáncer. Su primer éxito musical con Jarabe de Palo, fundado por él mismo, llegó en 1996 con La Flaca, una de las canciones más representativas de La Habana, compuesta por Donés y ambientada en La Habana. El tema fue muy popular en España gracias a una campaña publicitaria de una marca de tabaco, se convirtió en una referencia del rock en español y le hizo célebre. Como ya te dije, estás escuchando Arte Express y nos puedes escribir al correo del programa, que es arteexpress@gmail.com. También nos puedes escuchar por Radio Martí, radiotelevisiónmartí.com y por SoundCloud. Y el cantante y compositor cubano Pavel Urquiza ha venido a regalarnos un nuevo tema, esta vez dedicado a Miami, una ciudad que ha servido de segunda patria a muchos nacidos en la isla. De Mayamera es el título del tema, en el cual participan varios destacados músicos. Y en Miami falleció el pasado miércoles Rosita Fornés, reconocida como la gran vedette de Cuba. Murió el miércoles rodeada de familiares y amigos a los 97 años. Muy joven, protagonizó una carrera vertiginosa en la música y en la actuación, en la radio y en espectáculos. Su fama se multiplicó a lo largo del continente con sus actuaciones en el cine mexicano. Como les dije al inicio, hoy vamos a conversar con la escritora Betty Viamontes, quien tiene una historia de vida y superación impresionantes. Ya le estoy dando la bienvenida a Betty Viamontes a Arte Express. Con Betty tuve el gusto de conversar hace unos años a raíz de su primera novela, Esperando en la calle Zapote. Esta novela es basada en la historia de su familia, de lejanías y de la llegada a un nuevo país. Y de ahí yo no digo más. Betty, bienvenida.
Muchísimas gracias por tenerme aquí con ustedes esta noche.
Un placer conversar contigo de nuevo. ¿Cuánto te marcó esta primera novela, Esperando en la calle Zapote?
Esta primera novela, como era una historia basada en lo que le pasó a mi madre, específicamente criando a sus hijos sola en Cuba, y una promesa que le hice a ella que un día yo publicaría su historia, para mí fue algo muy importante, fue la realización de los sueños de ella, el mensaje que ella quería darle al mundo de todo lo que nos sucedió en Cuba. Y nunca pensé que hubiese tenido el impacto que ha tenido, no solamente aquí en los Estados Unidos, para en el mundo. He recibido muchas cartas en inglés y en español, porque el libro estuvo traducido en los dos idiomas. Y el impacto que ha tenido, hasta un club de libros de las Naciones Unidas se leyó allí. Y ya le digo, ha sido un impacto extraordinario, y desde ahí mis lectores me han pedido que siguiera escribiendo, que por favor siguiera trayendo las historias de personas que no tienen voz y que les dé voz. Y entonces he continuado ese proyecto. Este libro se publicó en el 2015. Desde entonces he seguido publicando libros y ahora estoy incluso trabajando en otro de una señora que conocí a través de uno de los grupos donde soy miembro.
Y Betty, cuéntales también brevemente a los oyentes de qué va Esperando en la calle Zapote.
Esperando en la calle Zapote, la pregunta es basada en de qué se trata la historia.
Ajá, ¿de qué es la historia?
Okay. Sí, cómo no. Sí, bueno, mi papá se fue de Cuba cuando yo tenía 3 años con el objetivo de que mi mamá, mi hermano y mi hermana lo siguiéramos a él. Pero el asunto fue que en el 1970 cerraron las salidas. Mi mamá se quedó sola en Cuba con 3 niños chiquitos. Yo tenía 3 años, mi hermana 2 y mi hermano unos meses de nacido. Y la depresión que ella alcanzó fue, imagínense, una persona sola, joven todavía, no sabiendo el tiempo que le llevaría para volverse a reunir con mi papá, la presión alta. Bueno, en definitiva, cuando yo cumplí 6 años, mi niñez se acabó cuando un día yo entro a la habitación de ella y la encuentro llorando, una botella de lubricante vacía en la cama y una cajita de fósforos en la mano. Y enseguida me di cuenta de lo que iba a suceder y fui corriendo a ella y salí fuera a buscar ayuda. Y desde entonces eso marcó mi niñez para siempre y me refugié en la escritura. Fue algo que me ayudó muchísimo, ya que allí en Cuba no había psicólogos, no había psiquiatras como hay aquí. Nadie sabía lo que estaba pasando, ni las pesadillas, nada de eso lo sabía nadie. Simplemente algo que yo mantuve por dentro por muchísimos años. Y empezó así la odisea de nosotros, mi mamá, para poder irse de Cuba. Desde ese día ella se convirtió en la persona más fuerte que he conocido. Ella trabajaba 12 horas diarias con el tratamiento adecuado que después le pusieron. Y bueno, hasta que por fin logramos salir de Cuba en el 1980 durante el éxodo del Mariel, en una noche de tormenta donde muchos hombres, mujeres y niños perdieron sus vidas. Fue una vida extraordinaria, una vida de película, pero y no solamente la historia de ella allá, sino que a través de este libro traje la historia de mi padre aquí, que también la vida de él solamente si se lee no se cree, ¿no? Y yo no supe mucho de los detalles hasta después que él falleció. Y entonces, bueno, era algo tan extraordinario que y me he dado cuenta que los lectores, hasta el otro día recibí uno, te debes ganar el premio del Nobel de la Literatura. Digo, ¡ay, Dios mío!
Es que son historias verdaderas y que calan mucho en la gente. Seguiste escribiendo, como dijiste al principio, y cuéntanos un poco cuáles son estos nuevos libros que llegaron después de Esperando en la Calle Zapote.
Sí, cómo no. Pues después todos querían saber qué le pasó a la familia cuando llegó aquí a los Estados Unidos. Y bueno, y mi tía se había quedado atrás con su esposo y las niñas, vivíamos en la misma casa y todos le encantó el personaje de ella en el libro. Y todo el mundo, ¿qué pasó con ella? ¿Qué pasó con ella? Pues bueno, entonces lo que hice fue que escribí La Danza de la Rosa. Y La Danza de la Rosa empieza aquí en Tampa, Florida, bueno, primero en Miami. Estuvimos como alrededor de un mes, un poquito más tal vez, en Miami, y después nos mudamos para la Tampa. Y mi tía se quedó atrás, y bueno, entonces empieza todo lo que le estaba pasando ahí en Cuba, lo que fue cuando las personas que se quedan atrás en Cuba, después que salieron todos los a través del éxodo del Mariel, la odisea tan grande que enfrenta a una familia que aún se quiere ir de Cuba, y que saben todo el mundo que ellos se van del país, y el odio que había en el país contra las personas que se iban y los actos de repudio, todo eso trato de reflejarlo en el libro La Danza de la Rosa. Y bueno, también hice un libro de cuentos, Los Secretos de Candela y otros cuentos de La Habana, donde también trato de traerle al lector un pedacito de la historia de Cuba, desde la jinetera, desde la Embajada del Perú, el periodo especial. También hay una historia de una señora que se para en cola por muchas horas con un cupón de pizza para comprar una pizza y lo que sucede a través del día en esa cola con el calor, con la manera en que la gente se iba agitando. En sí, es algo que a mí esa historia en particular es una de mis favoritas. Y después de esa escribí La Habana, el regreso de un hijo, que es una historia de ficción, pero es basada en un hecho real. Mi papá, cuando se fue de Cuba o se iba de Cuba originalmente, había una madre desesperada yendo por todo el aeropuerto pidiendo que alguien, por favor, le diera el asiento a su hijo para que pudiera irse, porque al otro día cumplía la edad militar y no podría irse de Cuba. Mi padre le cedió el asiento a ese niño para que pudiera salir solo. Y por él haberle dado el asiento a este niño, los dos, nosotros estuvimos separados de mi padre casi 12 años, porque el permiso de salida de nosotros llegó, fueron unos días desde que cerraron la salida. Si no hubiera sido por eso, de él haberle cedido el asiento a ese niño, ni él hubiese estado separado de su madre por tantos años que también estuvo, ni nosotros tampoco. Así que ese gesto de tanta generosidad también, en cierta manera, separó una madre de un hijo por años y a un padre de sus hijos.
Qué triste.
Ay, el último que publiqué el año pasado, La Niña de Arroyo Blanco, que es mi esposo, me dijo, por favor, Betty, escribe la historia de mis padres después de haber visto todo lo que los lectores, todos los comentarios, dice, la historia de ellos tienen que saberla. Digo, lo está bien. Pues por 2 años estuve sentada con ellos. Ellos ya tienen, él tiene 85 y ella casi 80. Se tomaban de la mano, lloraban, recordaban el pasado. Ellos vivieron en Camagüey, en los campos de Cuba. Ellos estuvieron muy cerca de lo que fue la revolución, los rebeldes, cómo invadían los pueblos, cómo trataban a las personas que estaban ahí simplemente trabajando, que eran humildes. Y logré capturar esa historia que se sabe tan poco de los campos. Normalmente los que escriben de La Habana, escriben de las cosas que estaban pasando en La Habana, pero poquito se sabe de estos pueblecitos como Arroyo Blanco, donde vivieran tan pocas personas. Y yo pensaba, poder traer al lector algo así me parecía fascinante. Y ahora por último estoy trabajando en una novela basada en Matanzas, en el pueblo de Jovellanos, una señora que estuvo en los campos de trabajo de mujer en Cuba, que fueron, no fueron muchas en la isla, pero cuando supe la historia de ella, pensé, Dios mío, poder traerle esa historia de por una persona que vivió por ese tiempo en un pueblo que nunca he visitado, me pareció algo fascinante, y he estado en el proceso ahora de documentar esa historia y espero poder terminar ese libro para finales de este año.
Betty, como dije al inicio, te fuiste de Cuba, pero Cuba está en ti, tú siempre estás pensando en Cuba, complacida con lo que te deparó la vida. Incluso el Comité de la Herencia Hispana de Tampa te seleccionó como la mujer hispana del año 2019, así que te dejo la palabra.
Ay, así fue, algo para aquellos que presenciaron el evento, fue algo muy emocionante para mí. Nunca pensé que eso sucedería. Lo único que he hecho desde que llegamos a este país es trabajar. Yo trabajaba durante el día, iba a la universidad de noche. El gobernador de la Florida después, hace 5 años, me seleccionó para servir en el comité de la directiva del Community College aquí local. Y llevo ayudando a los estudiantes, trabajando para primero un hospital 22 años, tratando de ayudar al hospital para que pudiera traerle una buena salud a todos los residentes del área, y por fin entonces ahora estoy trabajando para otro lugar también que no tiene non-profit, una organización que no es para ganancias, ¿no? Y he llevado haciendo eso toda mi vida. Simplemente tratando de ayudar a los que no tienen la fortuna de haber llegado, de poder haber logrado las cosas que hemos logrado aquí en este país. Y cada vez que puedo, los muchachos jóvenes, hablar con ellos para que estudien, para que se superen y para que tomen ventaja de todas las posibilidades de este país.
Betty, muchísimas gracias. Solo me queda desearte muchos éxitos, que vengan más libros, más historia, que Cuba no te deje a ti nunca y tú nunca abandones a Cuba a pesar de estar aquí en Estados Unidos. Eso nos pasa mucho. Vivimos aquí, ajá, pero la tenemos en el corazón. No podemos olvidarnos, ¿no?, de esa Cuba que vivimos por el tiempo que haya sido, pero está ahí en los corazones y en la mente. Muchísimas gracias, Betty, por haber estado en Arte Express esta noche. Muchísimas gracias.
Y gracias a usted, y ha sido un placer estar con ustedes.
Gracias, Betty, por todo.
Hasta luego. Bueno.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara 2 soles que sin palabras hablan.
Y con música, como siempre, nos vamos despidiendo de Arte Express, de esta emisión de Arte Express. Un placer haber estado con ustedes durante esta media hora. En la producción, como siempre, Patricia Martínez. Yo soy Exil Arjona y desde ya te estoy esperando la próxima semana. Un abrazo enorme.
Una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios, que está flaca, a mí me tiene.
aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo...